Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues terminando con el sacramento del orden, que hemos hablado ya unos cuantos días sobre este sacramento, el Catecismo de la Iglesia dice, del punto 1581 en adelante, este sacramento configura con Cristo mediante una gracia especial del Espíritu Santo al fin de servir de instrumento de Cristo en favor de su Iglesia. Sigue diciendo la Iglesia, como en el caso del bautismo y la confirmación, esta participación en la misión de Cristo es concedida de una vez para siempre. El sacramento del orden confiere también un carácter espiritual indeleble y no puede ser retirado ni conferido para un tiempo determinado. Esto ya desde el Concilio de Trento fue determinado en la Iglesia. O sea, que acuérdate que lo hemos dicho desde el principio. Hay tres sacramentos que tienen carácter indeleble, o sea, que son permanentes, que no se pueden borrar ni jamás se borrarán del alma de quien los recibe, que es el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Recuerda que hablamos que hasta en el infierno un bautizado, un confirmado y un sacerdote va a ser siempre eso.
Aun cuando renieguen de su fe.
Aunque renieguen de su fe, aunque se condenen, te estoy diciendo en el peor de los casos. Hay sacramentos que no sellan, que no tienen un sello indeleble para siempre, ¿no? Pero estos tres sacramentos sí marcan para toda la vida esta y futura hasta el final de los tiempos. Sellan al individuo, como decían antes en la Iglesia, imprimen carácter. Uh-huh. O como dice el Catecismo, son un sello espiritual indeleble, tiene un carácter espiritual indeleble. Por eso dice la Iglesia en el punto 1583, un sujeto válidamente ordenado puede ciertamente, por justo motivo, ser liberado de sus obligaciones y las funciones vinculadas a la ordenación, o se le puede impedir ejercerlas, pero no puede convertirse de nuevo en laico en sentido estricto, porque el carácter impreso por la ordenación es para siempre. La vocación y la misión recibida el día de su ordenación lo marcarán de manera permanente. Es lo que hemos hablado hasta ahora. Un sacerdote se le puede impedir o puede aceptar, se puede aceptar su petición de no seguir ministrando, uh-huh, y puede casarse, puede llevar una vida civil, dicho en otras palabras, pero nunca vuelve a ser laico. Siempre será para toda la vida consagrado sacerdote. Solamente se le dispensa de sus obligaciones para con la Iglesia, entre ellas el voto de obediencia al obispo y el voto de celibato. Recuerda que la obediencia y el celibato y en las órdenes religiosas la pobreza son votos que hace la persona. Promesas, ¿no? Uh-huh. Y el obispo que la recibe lo puede desligar de esa promesa junto con su retiro del trabajo, del ministerio sacerdotal.
Son votos voluntarios, como dices tú, ¿no? O sea,
no son voluntarios, como en matrimonio.
No es que están obligados, como no, dice mucha gente.
Para nada. A la persona se le pregunta si libremente viene a ordenarse. Por supuesto que... Con los sacerdotes que después andan por ahí algunos trasnochados pidiendo que los sacerdotes lo dejen casarse, pasa como los que se divorcian. Una persona que se va a casar en la iglesia a recibir el sacramento del matrimonio y una persona que se ordena, sabe perfectamente que eso conlleva a un voto de castidad, uh-huh, en ambos casos. Castidad entre los esposos, que quiere decir entregarse uno al otro sin interferencia de ajenos, y en el caso del sacerdote, castidad a Dios, uh-huh, que es el celibato. O sea, ahí nadie va engañado. O sea, que por eso que la persona se le da inclusive al sacerdote un periodo de tiempo de retiro espiritual para que medite y piense bien en si desea ser ordenado. Yo tenía un amigo mío en Cuba que terminó todos los estudios del seminario, cogió ese tiempo y decidió que no. Después que había terminado todos los estudios en dos años en el seminario, hasta el final estuvo. Y cogió ese tiempo de reflexión y dijo que no se sentía capacitado para hacer el voto de celibato. Y después, a tiempo más tarde, se casó y han tenido una vida muy fiel a la iglesia. Creo que ahora es diácono en Cuba. O sea que hasta el mismo momento antes tú puedes decir, no, como hizo él, no me siento capaz de aceptar estos votos que voy a hacer voluntariamente. Y voluntariamente decidió no. O sea, que el celibato en la iglesia no es impuesto. El celibato en la iglesia es aceptado, que son dos cosas diferentes. Uh-huh. Sigue diciendo catecismo. Puesto que en último término es Cristo quien actúa y realiza la salvación a través del ministro ordenado, la indignidad de éste no impide a Cristo actuar. San Agustín lo dice con firmeza y ahora pone una frase de San Agustín. Dice San Agustín: en cuanto al ministro orgulloso, hay que colocarlo con el diablo. ¡Wow! Me he quedado tan sin palabras que lo voy a repetir. Lo dijo San Agustín, no lo dije yo. Para que después no vengan las quejas. Y lo dice el catecismo de la iglesia, porque si yo lo digo me comen. Dice San Agustín en el catecismo de la iglesia, punto 15, punto 1584. En cuanto al ministro orgulloso, hay que colocarlo con el diablo. Sin embargo, el don de Cristo no por ello es profanado. Lo que llega a través de él conserva su pureza. Lo que pasa por él permanece limpio y llega a tierra fértil. En efecto, la virtud espiritual del sacramento es semejante a la luz. Los que deben ser iluminados la reciben en su pureza y si atraviesa seres manchados, no se mancha. Mira qué hermosa comparación de San Agustín. Dice, es como la luz y el cristal. Un sacerdote puede ser malo, pero cuando él ministra la gracia de Cristo, lo atraviesa, como el rayo de sol mancha, pasa el cristal sin mancharlo. Lo recibe la persona. O sea que eso también lo hablamos anteriormente. No importa que el sacerdote esté en pecado, no importa que el sacerdote tenga una vida desordenada, no importa que el sacerdote tenga una vida verdaderamente reprensible, cuando él ministra, pues ministra en el poder del Espíritu Santo, ministra en el poder de Cristo, y todos los sacramentos que él ministra son totalmente válidos y son totalmente actuantes en el Espíritu Santo. Ahora la iglesia va a hablar de la gracia del Espíritu Santo en este sacramento. Dice la iglesia: la gracia del Espíritu Santo propia de este sacramento, a los que nos sintonizan por primera vez, estamos hablando del sacramento del orden hace varias semanas, es la de ser configurados con Cristo, sacerdote, maestro y pastor, de quien el ordenado es constituido ministro. Para el obispo es en primer lugar una gracia de fortaleza, el espíritu de soberanía, oración de consagración del obispo en el rito latino, se le llama el espíritu de soberanía, la de guiar y defender con fuerza y prudencia a su iglesia como padre y pastor, como amor gratuito para todos y con predilección por los pobres, los enfermos y los necesitados. Con todo respeto para la prensa, que parece que la prensa ha descubierto que Papa Francisco es un hombre que se ocupa de los necesitados, uh-huh, porque parece que la prensa lo ha descubierto ahora, porque nunca se tomó el trabajo de investigar qué dijeron los papas anteriores. Pero ya la iglesia dice en el catecismo, hace veintitantos años, dice la iglesia en el catecismo, que el sacerdote está para atender con amor gratuito a todos y con predilección a los pobres, enfermos y necesitados. Mi Santo Padre no está haciendo nada nuevo. Mi Santo Padre está haciendo lo que todo el tiempo han hecho los pastores de la iglesia. Lo que pasa es que el Santo Padre ha tenido la bendición de caerle bien a la prensa, cosa que los papas anteriores no fueron tan afortunados. Y ojalá que siga así, porque me da reposo a mí. No tengo que andar en son de guerra defendiendo al Papa como cuando Benedicto. Uh-huh. Sigue diciendo la iglesia en el punto 1586. Esta gracia le impulsa a anunciar el Evangelio a todos, a ser el modelo de su rebaño, a precederlo en el camino de la santificación, identificándose en la Eucaristía con Cristo, sacerdote y víctima, sin miedo a dar la vida a sus ovejas. Y ahora la iglesia pone un párrafo muy hermoso de San Hipólito, uno de los padres de la iglesia, y dice así, porque la iglesia tiene una riqueza en los padres de la iglesia que mucha gente no conoce ni cuántos padres son. Tremenda. Mira lo que dice San Hipólito. Concede, Padre, que conoce los corazones a tu siervo que has elegido para el episcopado, que apacienten tu santo rebaño y que ejerzan ante ti el supremo sacerdocio sin reproche, sirviéndote noche y día, que haga sin cesar propicio tu rostro y que ofrezca los dones de tu santa iglesia, que en virtud del espíritu del supremo sacerdocio tenga poder de perdonar los pecados según tú deseaste, que distribuya las tareas siguiendo tu orden y que desate de toda atadura en virtud del poder que tuviste a través de los apóstoles, que te agrade por su dulzura y su corazón puro, ofreciéndote un perfume agradable por tu Hijo Jesucristo. La iglesia ahora hace una mención en el punto 1587 de la ordenación de la iglesia bizantina, católica. Uh-huh. Dice, el don espiritual que confiere la ordenación presbiteral está expresado en esta oración propia del rito bizantino. El obispo impone las manos y dice, Señor, llena del don del Espíritu Santo al que te ha asignado elevar al grado del sacerdocio para que sea digno de presentarse sin reproche ante tu altar, de anunciar el evangelio de tu reino, de realizar el ministerio de tu palabra de verdad, de ofrecerte dones y sacrificios espirituales, de renovar tu pueblo mediante el baño de la regeneración, de manera que vaya al encuentro de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, tu Hijo único, el día de su segunda venida, y reciba de tu inmensa bondad la recompensa de una fiel administración de su orden. O sea, es una de las iglesias, de las oraciones de la iglesia bizantina de ordenación sacerdotal. Sigue diciendo la iglesia, en cuanto a los diáconos, fortalecidos en efecto con la gracia del sacramento, en comunión con el obispo y su presbítero, están al servicio del pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Ya la iglesia terminando, ya lo que viene es el resumen, ya la iglesia terminando el sacramento del orden, dice en el punto 1589, ante la grandeza de la gracia y del oficio sacerdotal, los santos doctores sintieron la urgente llamada a la conversión con el fin de corresponder mediante toda su vida a aquel de quien el sacramento los constituye ministro. Así San Gregorio Nacianceno, siendo joven sacerdote, exclama, este es otro de los grandes padres de la iglesia, de los grandes nacianzenos, de San Gregorio, San Juan y San Basilio. ¿Te acuerdas que hablamos cuando la cristología uh-huh. y cuando la neumatología? Padres que pusieron las bases de la iglesia en los primeros siglos. Dice San Gregorio Nacianceno, es preciso comenzar por purificarse antes de purificar a los otros. Es preciso ser instruido para poder instruir. Es preciso ser luz para iluminar. Acercarse a Dios para acercarle a los demás. Ser santificado para santificar. Conducir de la mano y aconsejar con inteligencia. Yo sé de quién somos ministro, dónde nos encontramos y a dónde nos dirigimos. Conozco la altura de Dios y la flaqueza del hombre, pero también su fuerza. Por tanto, ¿quién es el sacerdote? Es el defensor de la verdad. Se sitúa junto a los ángeles, glorifica con los arcángeles, hace subir sobre el altar de lo alto las víctimas de los sacrificios, comparte el sacerdocio de Cristo, restaura la criatura, restablece en ella la imagen de Dios, la recrea para el mundo de lo alto y para decir lo grande que hay en él. Bella descripción de San Gregorio Nacianceno, de qué cosa es ser sacerdote. Yo creo que eso los sacerdotes debían pues leerlo a menudo como reflexión espiritual, de esto que este joven sacerdote, San Gregorio, escribió en su juventud. Y la iglesia termina con esta frase del santo cura de Ars, el patrono de los párrocos. Uh-huh. Este hombre, gran santo y gran sabio, a pesar que cuando lo ordenaron solamente por su tenacidad, porque pensaron que nunca en la vida debía predicar ni siquiera un sermón ni poder confesar bien. Y dice el santo cura de Ars, el sacerdote continúa la obra de redención en la tierra. Si se comprendiese bien al sacerdote en la tierra, se moriría no de pavor, sino de amor. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Mira tú qué sencillo y qué simple. Ahora la iglesia hace el resumen del sacramento del orden y habla con estas palabras que a mí me encanta de San Pablo a Timoteo y que lo han tan mal entendido. Dice en el punto 1590, San Pablo dice a su discípulo Timoteo, te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y también sigue diciendo en segunda de Timoteo. Esto es en segunda de Timoteo. En primera de Timoteo dice, y si alguno aspira al cargo de obispo, desea una noble función. También le decía a Tito, en Tito 1.5, es motivo de haberte dejado en Creta, fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbítero en cada ciudad como yo te ordené. Aquí tenemos la certeza de que San Pablo tenía el rango de obispo, uh-huh, y que le confirió ese rango de obispo a Timoteo. Y a Tito, porque le dice a Tito que ordene presbítero. Por eso es tan importante. Mira ya desde antemano cómo se sabe el signo sacramental desde el siglo I con San Pablo. Lo que dice San Pablo en 2 Timoteo 1.6, te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ese era el carisma que tenía Timoteo, el carisma sacerdotal, ¿no? Así que, de esta forma, tan hermosa, con esta frase de San Gregorio Nacianceno y del santo cura de Ars, termina la iglesia la sección de los dos últimos sacramentos de servicio. ¿Te acuerdas que dijimos que el primer sacramento de servicio es el orden sacerdotal? Y ahora vamos para el segundo y último. Segundo de servicio y último de los 7 sacramentos del matrimonio. Uh-huh. ¿Te acuerdas que dijimos que la iglesia tiene 5 sacramentos de iniciación a la vida cristiana que todos tenemos que recibir? Todo católico, bautismo, confirmación, confesión, eucaristía e unción de los enfermos. Y ahora son 2 sacramentos opcionales que son de servicio. Le da la gracia a la persona para servir. Y están muy relacionados. El sacerdote para servir en la iglesia. A los esposos para servirse en la familia. Y para servir a la familia. Por eso son estos 2 sacramentos de... Y mira tú que los problemas que aquejan a la familia y los problemas que aquejan al sacerdocio son los mismos. Muchas veces falta de fidelidad. Personas que entran con un primer amor y se les enfría el primer amor, uh-huh, y no saben cómo alimentar ese amor y caen en infidelidad. Es lo mismo porque son el mismo servicio. Solamente en el caso del sacerdote, la otra parte es la iglesia. Es el cónyuge del sacerdote, podemos decir, como Cristo es el esposo de la iglesia. Uh-huh. Y entre los cónyuges, el esposo al esposo y la esposa al esposo. Pero sacramento del matrimonio, que va a ser el último que vamos a comenzar, y vamos a ver la introducción, dice, y nunca más que hoy, que el sacramento del matrimonio está tan atacado. Y te voy a decir algo, que porque mientras lo que he estado leyendo de los padres de la iglesia, he estado meditando, y fíjate que Dios, la obra de Dios a través de la historia de la redención, desde la creación hasta el juicio, ha pasado a través de un matrimonio. ¿Cómo comienza la historia de todo ser viviente, conocedor de Dios y de sí mismo? A través de un matrimonio. Adán y Eva. Uh-huh. ¿Cómo comienza la historia de la fe? A través de un matrimonio. Sara y Abraham. ¿Cómo comienza la historia del pueblo de Dios en la primera alianza? A través de un matrimonio. Jacob y Raquel. ¿Cómo comienza la historia de la redención? Con un matrimonio, José y María. ¿Cómo termina la historia de la redención? ¿Cómo se cierra la historia de la redención? Porque no termina. En el Apocalipsis, capítulo 19, con un matrimonio, Cristo y la iglesia. O sea, tú ves que como el primer matrimonio que falló a través de la historia de la redención es purificado y termina en un matrimonio perfecto que engendra vida, donde Cristo es el novio y la iglesia es la novia. Lo dijiste bien claro, capítulo 19 del Apocalipsis. Dichosos los invitados a la boda del Cordero. La iglesia está vestida de blanco para casarse con Cristo el Cordero. Y la blancura del traje de novia de la iglesia son las buenas acciones de los santos. Fíjate qué interesante. Yo creo que el gran odio del demonio a Dios comenzó cuando vio la unión que iba a haber entre Adán y Eva. Yo creo que esa soberbia del demonio no soportó ver que dos criaturas, Dios criaturas físicas, era un ser superior en cuanto era un ser espiritual. Y según dice la Escritura, dice Ezequiel, Isaías, un ser precioso y perfecto. Cuando vio que aquellas dos criaturas hechas de barro iban a engendrar imagen de Dios, vio cuando esas dos criaturas creadas por Dios ya no era Dios, sino que Dios le había dado a esas dos criaturas la capacidad de engendrar a alguien que era imagen de Dios y que era adorador de Dios. Él no pudo soportar eso. Cuando él vio que él era un ser estéril y él ni era imagen de Dios, ni podía engendrar imagen de Dios. Yo creo que eso fue lo que en el demonio hizo nacer gratuitamente ese odio tremendo hacia el hombre, que termina siendo un odio hacia el creador del hombre, que es Dios. Y fíjate qué interesante, el hombre es creado en el sexto día. El séptimo día, ahí Dios iba a descansar y le iba a dar la creación al hombre y le dio el gran mandamiento del primer pacto, que Dios le dijo al hombre y la mujer: únanse, crezcan, multiplíquense, llenen y sometan la tierra. O sea, el primer pacto era que el hombre se multiplicara. Eso iba a ser el día séptimo. Por eso es que la palabra pacto y la palabra siete tienen la misma raíz en hebreo. El hombre se iba a unir a la mujer, los dos en santidad. El séptimo día iban a engendrar al primera imagen de Dios. Porque fíjate que Adán y Eva son creados. Pero ahora ellos dos van a engendrar, el poder está en ellos, van a engendrar una imagen de Dios. Iba a repoblar la tierra con imágenes de Dios a través del matrimonio, y no solo imágenes de Dios, hombres que podían reconocer la grandeza de Dios y lo iban a adorar. ¿Y qué hizo el demonio? El mismo día sexto le puso la trampa al hombre y la mujer para apartarlo de Dios. Por eso cuando llega el séptimo día el pacto no se cumple, porque Dios y el hombre están totalmente separados. El hombre mantiene la imagen de Dios, pero pierde la semejanza con Dios. Es como cuando tú te ves en los espejos de la feria, esos espejos que tú te ves gordo con una cabeza chiquita o te ves largo con una cabeza grande. Es tu imagen, eres tú el que se refleja, pero no es semejante a ti lo que se refleja. Así pasó en el hombre cuando Dios lo mira. Era imagen de Dios, pero la imagen de Dios estaba distorsionada. Ellos no eran semejantes a Dios porque perdieron la gracia de Dios. ¿Y qué sucedió? Que cuando nace la primera imagen de Dios, nace siendo imagen de Dios, pero perdido, ¿qué cosa? La semejanza con Dios, porque nace en pecado, porque el hombre y la mujer pudieron crear vida, pero no pudieron pasar la santidad a esa vida. ¿Producto de quién? Del demonio, que lo llevó a la ruptura matrimonial y a que entrara tantas calamidades. Y por eso vemos que el primer adorador de Dios que nace, ¿qué cosa es? Un asesino. El asesino de su hermano. Mira lo que el pecado hace en el matrimonio. Y ese odio de Satanás al matrimonio, que hizo que la primera creación terminara y llenara la tierra, no de adoradores de Dios, sino de horror y de pecado. Ese mismo demonio es el que está hoy en día atacando el matrimonio. Porque ya vamos a terminar, Jorge, pero recuérdate, el demonio odia profundamente dos cosas. el demonio odia profundamente al matrimonio. ¿Por qué el demonio odia profundamente al matrimonio? Porque el matrimonio engendra vida. Y esa vida es imagen de Dios. Y el demonio odia a los bebés, porque esos bebés, el fruto del matrimonio, una nueva imagen de Dios y un futuro adorador de Dios. ¿Y qué cosa hoy en día está más atacado en la sociedad? El matrimonio y los niños por nacer. No embargue, eso es lo tan, esto viene siendo un ataque desde el momento de la creación. Solamente que, como dice el Apocalipsis, ya la serpiente no es serpiente, es dragón. Creció y tiene mucho poder, porque le hemos dado poder, le hemos llenado la cabeza de coronas. Y ese demonio se ha vuelto prepotente. Pero lo que yo decía el otro día en Facebook, la gran noticia es con que parece que los hijos de Dios hemos perdido. La victoria la tiene Cristo en sus llagas. Y esto no solamente, esto no es una derrota. Esto que es el tiempo que el Señor va a separar la cizaña del trigo. Y ya todos sabemos quién es trigo y todos sabemos quién es cizaña. Ahora falta que los ángeles de Dios vengan, arranquen la cizaña y le echen el fuego. Y a eso solamente puedo decir amén. Y puedo decir, como dice, como decía Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Quería recordarles a los hermanos el viaje que tenemos saliendo el 22 de octubre al 1 de noviembre. ¿Dónde vamos a ir? Ya lo he dicho anteriormente, vamos a ir a Lisboa, vamos a ir a Fátima, vamos a ir a Coimbra, donde vivió Sor Lucía hasta que murió, vamos a ir a la Basílica de Braga, vamos a ir a Porto, de ahí seguimos a Santiago de Compostela, seguimos a Covadonga, seguimos a la Pilarica, a la Basílica del Pilar, y terminamos en Madrid, viendo algunos lugares de Madrid religioso, como es el maravilloso monasterio de las Descalzas Reales y la Basílica de Cristo de Medinaceli y San Francisco el Grande. En esta peregrinación nos va a acompañar como director espiritual el padre Raúl Quesada, que tiene el programa aquí en Radio Paz. Va a ser nuestro director espiritual, que va a dar la misa, que va a dar asistencia de confesión espiritual a todas las personas que van con nosotros, es el padre Raúl Quesada. Por eso, cualquier persona que esté interesada en este viaje, a Fátima, Santiago, Covadonga, Pilar, puede llamar al 305-303-1340. 305-303-1340. Que el Señor los bendiga, manténgase en la roca, que aquí está la victoria, aquí está la promesa de Dios de que las fuerzas del infierno no prevalecerán. Amén.